Buenas, a ver si lo escuchan. Mi gato está ronroneando mal. ¿Qué haces, Samba? ¿Qué hacemos? Por favor. Bueno, el episodio de hoy va a ser distinto por dos razones. Uno, estoy acostada, tipo en mi cama a las 2 de la mañana. Mañana tengo que despertar 6 y media. Y nada, nunca grabé un episodio acostada. Como que por lo general estoy sentada o no sé. Pero así acostada es como, no sé, siento que es como muy fácil o que me puedo dormir en cualquier momento. Así que nada, si escucho mi voz rara es porque posiblemente estando acostada mi tórax o mis pulmones están aplastados en una forma extraña y el sonido sale distinto. Ah, bueno, y no sé cómo había empezado, pero estaba haciendo una lista. Uno era que estaba acostada. Ah, dos es que este capítulo va a ser un poco más personal. O sea, voy a contar mi experiencia y mis traumas más profundos en el deporte y en la vida deportiva y todo eso. No es tanto con el fin de descargarme emocionalmente y de decir tipo, esto es lo que siento, sino, qué sé yo, por si se ven reflejados o por si les sirve llevarlo a otra faceta de su vida. O sea, no necesariamente tiene que ser en el deporte. Puedes sentir frustración y tener esta serie de pensamientos en cualquier área de tu vida. No sé, en un ámbito artístico, en un ámbito laboral, en, no sé, lo puedes interpelar a donde vos sientas que necesites interpelarlo. Pero bueno, entonces, el episodio de hoy, no sé qué título va a tener, pero va a ser algo así como frustración en el deporte o, no, prácticamente frustración en el deporte. Busqué varios podcasts para hablar esto. Siempre es como que necesito fuentes antes de hablar. Por más de que sea tipo algo súper personal, como que nada, ver si tengo alguna explicación o puedo brindarles alguna respuesta de psicólogos o profesionales o lo que sea. Pero bueno, no encontré mucho. O sea, es como que busqué tipo frustración en el deporte, desesperación. ¿Por qué, no sé, siento esto cuando hago deporte? Y no me, qué sé yo, no me apareció mucho. Así que digo, bueno, acá estoy yo para servirles de espejo. Para arrancar con mi vida deportiva y que entiendan todo. Voy a contarles cómo arranqué en el deporte. Mi familia, desde toda la vida, o sea, son unos manijas con este tema y siempre nos motivaron a hacer deporte, a tener vida de club, a estar, bueno, en el club, tener amigos, jugar, qué sé yo, todo eso, que está buenísimo. Yo se los recontra remil, agradezco. Entonces, desde, no sé, como los 2 años literal que hago deporte, hice natación, gimnasia artística, gimnasia rítmica, escuela de deporte, handball. Y a los 6 arranqué hockey. Hice 3 años de hockey, amaba hockey. Y a los 9 me cambié a vóley porque, uno, hockey era al aire libre, llovía mucho, yo volvía enferma. Y dos, los horarios le quedaban incómodos a mis papás para llevarme. Y tenía una amiga que había empezado vóley, entonces me dijeron, bueno, así que bueno, vas a arrancar vóley porque ella te puede llevar al club, nosotros te podemos pasar a buscar y estamos todos contentos. Yo dije, bueno, claro, el tema es que vóley no sé si me gusta tanto. Entonces al principio arranqué odiando vóley, lo odiaba. Y después es como que le empecé a sacar las ganitas y me empezó a gustar. Y así es como arrancó. O sea, yo arranqué vóley a los 9 años, tengo 21 y sigo haciendo. O sea, estuve más de la mitad de mi vida haciendo este deporte. Y aún así, sigo teniendo una cantidad de frustraciones y cosas que yo no les puedo explicar. Bueno, sacando obviamente todo el lado bueno de por qué sigo en este deporte. Entonces, nada, al principio obviamente que es como un encuentro con el deporte, es desde el juego, o sea, 100% desde el juego y desde ir y divertirte y jugar, y que debería ser así siempre, pero después empiezan a aparecer exigencias y otras cosas que bueno, ya iré comentando, pero al principio es jugar y es re loco porque cuando ahora freno un segundo y digo, claro, yo estoy haciendo esto para jugar. O sea, es como si me juntara con mis amigas a jugar al truco, no sé, a jugar a la play, pero estamos jugando al vóley. Y como que se empieza a profesionalizar y es re loco porque sigue siendo un juego. Tipo, literalmente jugamos. O sea, nosotros somos Pokémones y nuestros entrenadores son los entrenadores Pokémones. Nos meten en la cancha y arman el equipo que funcione mejor para ganarle a los otros Pokémones. Ah, como que cuando empiezo a pensar así, digo, qué loco, qué loco. Tipo, es una. Nada, literal es un juego. O sea, si no hacen deporte, quizás lo piensan y dicen, claro, sí, o sea, es obvio. Es muy loco porque yo puedo graficar, o sea, yo puedo determinar el momento específico en donde dejé de ver el vóley como un juego y lo empecé a ver como una responsabilidad. Y es terrible, porque seguía siendo re chica, pero a los 14 años en el club a mí me cambian de posición, o sea, yo dejo de jugar de armadora y empiezo a ser opuesta, o sea, empiezo a atacar, empiezo a nada, yo pego un estirón y como que dijeron, bueno, ya está, no serví más de armadora, ponete a atacar. Y empecé a, qué sé yo, empecé a ser buena. Entonces el entrenador como que nada, entrenaba más, empezaron a dar más horas de entrenamiento, yo entrenaba de 5 a 11, o sea, 6 horas seguidas, no frenaba ni un segundo. Llegaba a mi casa a 11:30, me bañaba, me cambiaba, comía, lavaba los platos, hacía la tarea y me iba a dormir. Era terrible. O sea, y yo me despertaba a las 6 de la mañana. Me iba a dormir como a las 2. Bueno, así todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces era puro entrenamiento, yo lo re disfrutaba igual, pero como que también de repente empezaron a aparecer más responsabilidades. O sea, con 14 años jugando en categorías muy altas, tipo personas mucho más grandes. Y estando a la par y como teniendo que estar a su nivel y yo encontrándome en una posición nueva y en un montón de situaciones nuevas, como bueno, teniéndome que adaptar a eso. Al año siguiente, yo quedo en un torneo, que es el torneo argentino, que nada, es como si decirte, cada provincia de Argentina arma un equipo de las, entre comillas, 14 mejores jugadoras y compiten entre todas las provincias. Y yo quedé en el de Buenos Aires, que estaba tipo Boca, River, bla, 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 San Lorenzo, todos equipos re grosos. Y quedé yo, que estaba en un equipo, o sea, en un club, en unas categorías más bajas. O sea, yo no competía usualmente contra esos equipos. Entonces, como que yo dije, ¿qué carajo estoy haciendo en este torneo? ¿Por qué me eligieron a mí? Y entonces era como, bueno, qué loco, qué oportunidad, qué sé yo. Estaba re contenta porque nos daban ropa, tipo, viajábamos a otra provincia, jugábamos contra otras provincias y estaba, tipo, una semana fuera de mi casa a los 15, tipo, en un departamento con otras chicas, como que súper, súper loco. Y me acuerdo que en ese torneo yo me llevaba muy bien con el entrenador. Tipo, el entrenador, no sé, nos llevamos muy bien. Y en una el entrenador me dice, le dije al entrenador de la selección argentina de vóley que te venga a ver porque, nada, siento que tenés mucho potencial, que qué sé yo, que bla, bla, bla. Yo estaba tiesa. O sea, cuando me dijo eso yo digo, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer porque yo nunca me había planteado jugar en la selección. Pero porque yo genuinamente no... No sé si quería, ¿viste? Era como que sentía que era una oportunidad que no podía desaprovechar, pero no sé si era lo que yo genuinamente quería. O sea, disfrutaba mucho jugar con mis amigas y nada, boludear, pero como que de repente a los 15 se empezaba a profesionalizar mucho todo y me daba un poco de miedo. Entonces yo digo, bueno, listo, ya está, teníamos que jugar cuarto de final y aparte me iba a ver el entrenador de la selección. Entonces yo me acuerdo que no le quería decir a mis papás porque me daba mucha vergüenza, porque yo digo, no les voy a decir nada hasta que no esté nada confirmado, porque si no llego a quedar, me muero la vergüenza. Y me acuerdo que mis papás se enteraron, no sé cómo, y me llaman y me dicen, Almen, ¿cómo es que te llamó de la selección? Y yo me puse a llorar mal, que yo dije, no, bueno, pero todavía no está nada confirmado, qué sé yo, bla, 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 bla. Nada, es como que me da mucha vergüenza decepcionar a mi gente, tipo a mis hermanos, a mis amigas, no sé qué. Entonces yo no quería que nadie se enterara. Y ahora ya era como que de repente todo el mundo ya sabía. Y llega ese partido. Juego como el orto, nada, no me llama el de la selección, y como que de repente en ese momento, no sé si caí o no sé, pero fue como que literalmente, o sea, fuera de joda, lo hablé muchísimas veces con mi psicóloga, cambié mi forma de jugar. Yo hasta ese punto jugaba sin conocer la presión del vóley, pero yo les juro que fue un evento traumático en mi vida, o sea, tengo que nombrar eventos traumáticos en mi vida. Y ese, aunque no suene como algo tan fuerte, fue muy, muy groso en lo que trajo después en mi vida como deportista. Bueno, a partir de ese momento, primero encontrarme con la frustración y con la decepción conmigo misma, decir, ¿cómo voy a jugar mal el único partido que realmente importaba? Ese partido quizás estaba definiendo mi vida, teniendo 15 años y yo jugué mal, ¿entendés? Como que es re loco. Y ahora digo, era una pendeja, o sea, literalmente era una nena. Y nada, y a partir de ese momento fue tanta la presión que tuve y tanto lo que me afectó psicológicamente que cambié mi forma de jugar y cambié absolutamente toda mi técnica. O sea, yo jugaba con una técnica que era la técnica normal de vóley y a partir de ese momento empecé a hacer una técnica rarísima. O sea, aparte de todo eso, de la decepción y la frustración conmigo misma, de decir, no pude jugar bien, el único partido que tenía que jugar bien, a partir de ahora, mi cuerpo me va a castigar cambiando mi técnica para siempre y siendo, haciendo las cosas peor. Entonces fue todo el siguiente año yo llorando, desconsolada, después de todos los entrenamientos, porque decía, ¿por qué? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué hace un año hacía todo bien y ahora estoy haciendo todo mal? O sea, no me sale nada. ¿Qué carajo me está pasando? Y fue mucho tiempo, tipo, genuinamente lloraba todos los entrenamientos. Nada, muchísima frustración, intentando cambiar y qué sé yo. Y me acuerdo que al otro año, ese año que fue, tipo, literal, el peor año de mi vida, prox, quedé de vuelta en este torneo argentino. Y yo, como que decía, no entiendo qué carajo está pasando. O sea, no entiendo por qué me llaman. No se dan cuenta que estoy jugando como el orto. No se dan cuenta que así yo no juego, que no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, quedé en este torneo. La pasé como el orto porque de vuelta estaba como súper insegura de mi juego. Súper, nada, en una, mal. Y lo que me pasaba todo el tiempo es que yo cuando volví a esos torneos decía, claro, ahora todos deben estar pensando, a ver, esta flaca quedó en el torneo argentino. A ver cómo juega. A ver si tienen nivel para jugar así. Entonces yo sentía que siempre decepcionaba a todo el mundo porque me veían y decían, al final no era tan buena. Y así. Mi cabeza, psicosis absoluta, a los 16. Ahí ya era, bueno, tenía 16. Entonces por mucho tiempo como que tenía esa serie de pensamientos en mi cabeza. Y latigándome a mí misma por haberme cambiado la técnica. O sea, yo creo que fue literal una reacción al trauma. Suena re exagerado, pero yo les juro. O sea, yo a día de hoy, con la psicóloga hablándolo, decimos, no encuentro explicación. Nada, fue como la forma de protegerme, no sé, rarísimo. Pero bueno, a medida que vas creciendo es como que te encontrás con nuevas responsabilidades, con tener que ascender el equipo, jugás en muchas categorías para ganar puntos y ascender y qué sé yo, y bla, bla, bla. Ascendimos, fue glorioso. Obviamente que todo lo que estoy contando de volei tiene también su lado positivo. O sea, paralelamente a yo estar pasándola como el orto, la pasaba muy bien. O sea, había momentos que yo la pasaba genuinamente bien. O sea, con mis amigas, cagándome risa, entrenando. Te da mucha adrenalina el entrenamiento. Es como que volvés a tu casa y vibrás, no sé. Nada, de repente jugábamos en la A, en primera, que son niveles altos. O sea, ahí sí jugamos contra Boca, River, San Lorenzo. Nada, la presión que eso conlleva, no descender y demás. O sea, hoy a día de hoy sigo jugando, sigo contra estos equipos grosos. Todo lo mismo, pero siendo un poco más grande. Y pudiendo, por lo menos intentar, ver la situación desde afuera y como tenerme compasión. No sé cómo decirlo, pero no ser injusta conmigo, tipo, no ser tan dura. No puede ser que yo piense tantas cosas feas de mí en vóley. O sea, como que en vóley siento que es literalmente mi alma desnuda. Todas las emociones que alguna vez sentí en vóley se me potencian. Si sentí odio hacia mí en vóley, es como que es el momento de mi vida en donde más odio sentí hacia mí. Si sentí amor hacia mí en vóley, es el momento de mi vida en donde más amor sentí hacia mí. Si sentí celos en vóley, o sea, como que potencia todas las emociones. Y es muy loco porque si no puedes frenar un poco, estás en una relación súper tóxica con el deporte porque de repente estás en un pico de euforia y de que esto es lo mejor que me pasó en la vida y qué divertido y soy buenísima y no sé qué, bla, 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 bla. Y al segundo siguiente o a la semana, en la mierda, tipo, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? ¿Quién me mandó a hacer este deporte de mierda? Y así, así por 10 años. Entonces ahora estoy en la etapa compasión. Y ser amable conmigo y decir, bueno, me equivoco, es normal. O sea, en algún momento tenés que aprender a convivir con el error y sacarte de la cabeza que el pensamiento, o sea, la serie de pensamientos que yo tengo, por lo general, es cuando erro, digo, ¿qué carajo estás haciendo? O sea, ¿por qué estás errando? No tenés que errar, tipo, no podés errar. Y cuando hago las cosas bien, tipo, cuando ataco bien, cuando pongo pase bien, cuando no sé qué, es como que ni siquiera me felicito. No sé, me digo, bueno, es lo mínimo que tenías que hacer. Flaca, dale, es lo mínimo que tenías que hacer. Entonces es, nada, como que en ningún momento una palmadita en la espalda que diga, flaca, estás haciendo las cosas bien, déjate de joder, estás disfrutando, estás, nadie te presiona, no estás pretendiendo ser, no sé, vivir de esto. No querés vivir de esto, tipo, si se te presenta una oportunidad, ay, es re loco porque me hablo como en tercera persona, no quiero vivir de esto. Yo me mato antes de que mi trabajo sea el vóley. Me mato antes, no sé, de ir a jugar al exterior o esas cosas. No, yo estoy contenta haciendo vóley en un nivel profesional, alto, con mis amigas en un club que amo. O sea, esto es a lo que aspiro. Y esto es lo máximo que voy a tener. Y disfrútalo, flaca, disfrútalo, la concha de la lora. Tan difícil es. Entonces, bueno, ahora estoy en mi etapa con pasión. Digo, bueno, con tranquilidad, con amor, con respeto. Y viéndolo en retrospectiva, es como que yo digo, claro, todas esas cosas horribles que me decía. Y veo fotos mías a los 16 o a los 15 o a los 14 y digo, ay, Dios mío, tan mal te hablaba. O sea, tan mal me hablaba a mí. Y era una niña y es re loco. Ah, bueno, gente, me pongo a llorar. Yo soy una sensible mierda. Ay, siento que este episodio es una falopeada. Son las 2 de la mañana. Entrené hoy, estoy muerta, pero también un poco pasada de rosca. Y si hay algo que escuché y que puedo decirles es que la frustración es inevitable. O sea, la frustración, si no aparece la frustración, no sos humano, prácticamente. La frustración es inevitable. No busques evitar sentir frustración, sino que cuando aparece la frustración, poder frenar, primero identificarla, decirle, me estoy sintiendo frustrada. O sea, estoy frustrada. ¿Por qué estoy frustrada? Porque no me está saliendo tal cosa. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Ah, bueno, puedo intentar hacer esto, esto, esto. ¿No me sale? Listo, entonces, ya está. Tipo, no puedes hacer nada. No sé qué más quiero decir. Eso, que es importante que sean amables con ustedes, que sepan que están haciendo un deporte o la actividad que están haciendo, la están haciendo porque lo eligen. Y porque les divierte y porque lo aman y porque... O sea, si vos pones en una balanza las cosas positivas y negativas y lo positivo gana por goleada, listo, ya está, no lo dudes. Yo igual lo dudo todos los años. Tipo, no hay año que no diga, ya está, hasta acá llego con volei, me saturé, no quiero entrenar tanto, no quiero que parte de mi vida gire en torno a esto. Y cuando llega la pretemporada digo, bueno, al final no lo odio tanto, quizás vuelva un año más. Y así, por toda la eternidad. Mi novio me carga, me dice, todos los años tenemos la misma conversación. Y yo no me lo creo, tipo, digo, no, esta vez es real, tipo, esta vez voy a dejar. Y me dice, bueno, dale. Y después le digo, no, al final no. Y me dice, bueno, era obvio. Pero eso, que quede claro que yo obviamente que amo hacer esto, pues, si no, no lo haría. Pero bueno, entran estos momentos de confusión y de duda y bla. Ay, Dios, bueno, estoy muy cansada, me voy a dormir. Gracias por escucharme. Este episodio fue atípico. No suelo hacer ese tipo de episodios. Pero bueno, tenía ganas de contarlo y desahogarme un poco. Me pueden seguir en Instagram, almendraveiga. Darle 5 estrellas al podcast. Activar la campanita para que les llegue notificación. Y seguirme en Spotify. Estamos top 7 en los podcasts de Chile. Gracias, chilenos. Y top 2 en podcast de Argentina. Rarísimo. No, mentira. Los amo. Gracias. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Gracias por escucharme.